Hablas de ti misma para poder existir, porque tu vida, tu verdadera vida, es una mierda. Angélica Lidl. Estás escuchando Mucha Mierda, un podcast solo de teatro. Con Ana Arasanz. Con esta, una de las citas del texto de Angélica Lidl en Liebestod, del olor a sangre no se me quita de los ojos, Juan Belmonte, comienzo esta semana con preguntas que quiero compartir contigo y que son preguntas que surgen de leer a esta autora, de escucharla en sus entrevistas, de reflexionar sobre su obra y de la penúltima pieza, que es la que ha visitado Madrid en este Festival de Otoño. ¿Por qué? ¿Para qué escribimos guiones, poesía, relatos, teatro, música? ¿Es el teatro ético en sí mismo que debe primar la razón o la estética? Y entonces otra vez, ¿para qué? Lo único que buscas puede ser, como dice Angélica Lidl, es que te quieran. Y entonces llega un momento en la vida del artista y creo que algo de esa reflexión tiene Liebestod, en la que para y mira atrás y piensa en la soledad. La soledad en la que ha nadado todo este tiempo mientras creaba, mientras solo trabajaba. ¿Quién irá a recoger tus cenizas, Angélica? Dice. Y estudio de Angélica Lidl, su llegada era una de las más esperadas en este Festival de Otoño de Madrid. Agotó entradas los 4 días, de hecho. Liebestod se estrenó en 2021 en Aviñón, en el ciclo impulsado por Milo Rau, Historias del Teatro, y en esta pieza Lidl no solo habla de la soledad, por supuesto, sino sobre todo del amor, de la muerte y el arte. En este monográfico de Mucha Mierda sobre el Festival de Otoño de Madrid, que acaba el 26 de noviembre, hablo no solo de los lugares a los que a mí me llevo este Liebestod, sino de otras 3 propuestas más, y sobre ellas pueden ir gravitando todas esas preguntas del arranque, quizá. Amadora, de María Velasco y Mireniza; Contención Mecánica, de Zaida Alonso; y Villa, de Guillermo Calderón. También te recordaré cómo puede estar al tanto de los imperdibles, de lo que queda del festival y de otras propuestas no ligadas también al festival. Muchas, muchas cosas. Así que arranca ahora sí ya Mucha Mierda. Comenzaba por Liebestod. Es una propuesta en la que Angélica Lidl toma sobre todo 2 referencias para trasladar cómo entiende ella la creación artística. Lo hace, y así se explica el título, a través de la biografía del torero Juan Belmonte, que escribió Manuel Chávez Nogales, que por cierto te recomiendo infinito la lectura del libro. Se llama Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas, y que además tiene epílogo de Josefina Carabias, una de las pioneras del periodismo de España. Así que es un documentazo ese libro, porque a través de la historia de la vida de este torero hace un auténtico tratado de la creación artística. No tiene nada que ver con el mundo de los toros, es sobre la mística de la creación, de verdad que es la esencia de un creador, de un artista. Yo lo leí a finales del verano para preparar el arranque de la temporada, y en efecto te puedo asegurar que ves a través de la biografía de Belmonte el teatro puro Angélica Lidl. Estás todo el rato entendiendo por qué lo hay elegido y por qué conecta con su historia. La otra pata en la que se asienta esta vez la creadora es Wagner y su Tristán e Isolda, de ahí el Liebestod, porque ese es el término que utiliza el compositor para describir el aria final del drama musical, ¿no? Amor y muerte. Así que estaremos todo el rato entre Belmonte y Wagner. ¿Por qué Belmonte? Belmonte hizo del toreo algo místico. Decían que verlo torear dolía. Tenía el sentido trágico, ese sacrificio al que salía, con el que salía a lidiar, era un diálogo con Dios. Él decía que se es como se torea y se torea como se ama. En definitiva, más que técnica, era verdad. Era tan verdad que Valle Inclán le dijo que solo le faltaba morir en la plaza. Y no murió en la plaza. Y de hecho, él decía, y como el toro no me mataba. Belmonte, que llegó al toreo de forma intuitiva, casi se puede decir que los toros lo escogieron a él. Cuando de niño quería cumplir su sueño de ir a cazar leones en África y se escapó de casa con un amigo, durmiendo en campos, caminando días, pasando hambre, pues hay referencias de esto, de ese sueño de ir a África al final de la obra. Belmonte no es sino una excusa, un hilo conductor para poner en el centro del escenario una estética potentísima del mundo taurino como representante del rito del teatro, nuevamente del sacrificio. Así que tendremos toros, sangre, vino, procesión, música trágica y folclórica y pan, pan también mojado con sangre. Con todo esto, Angélica Liddell grita contra la pérdida de lo espiritual en el mundo de las artes, contra la subordinación a la burocracia, subordinación al partido que toque, contra la penalización de la estética frente a la moral y a la ideología. Son una puta sociedad de imbéciles con derechos. No quieren artistas, quieren figurantes, dice. Y todo esto nos llega cuando justo antes del espectáculo su compañía anuncia que hay una escena en la que unos nazarenos deberían llevar bebés en sus brazos para ser bautizados con vino. Esto en la Comunidad de Madrid no se ha podido realizar por el convenio de actores. Frente al ser de Belmonte, ella habla del parecer de las actrices. Por eso ella reivindica en la obra la teocracia, porque dice que si no creemos en nada vendrán otros y se aprovecharán. Predica con el ejemplo y carga contra los asépticos estados del bienestar, que aunque en su texto hable de Francia, podemos extenderlo también a muchos otros lugares donde nos hace ver a seres adormecidos luchando por sus pensiones y olvidándose de creer en algo, luego de crear en algo. Ese reclamo a lo espiritual en lo artístico lo trae también de la mano de una frase de Belmonte que decía que es posible torear sin piernas. Ella recoge esto y es allí donde comienza a hacerse cortes con una cuchilla, porque torear y actuar no es algo técnico, es místico. Morir de amor, morir creando, sin sangre no hay creación, de nuevo la entrega, el sacrificio. Y también hay reflexión sobre su propia carrera. Y al final, como en todas sus creaciones, textos, ella habla de lo que conoce a ella misma y se pregunta si no estamos hartos de ella, de sus miedos, sus demonios. Hace un examen de conciencia no solo hacia los demás, las instituciones culturales, la creación, sin los parámetros que ella cree, la verdad, sino sobre sí misma. Se pregunta si ella ha hecho algo que mereciera la pena y qué queda después de todo esto, ¿no? Ella dice, eres ya una puta vieja y no has conseguido que nadie te quiera, y esa es la única y penosa razón por la cual escribes. Y de nuevo, ¿y ahora qué? Y se ha conseguido lo que buscaba. ¿Qué harás cuando dejes de trabajar? Dice, finalmente pagarás con tu cuerpo tu absurdo deseo de relevancia. Y consigue una propuesta cargada de significado y muy, muy plástica. La pintura está presente y también en la palabra, y le servirá de hecho para decir que si le dan a elegir entre un Caravaggio y una persona, escoge al Caravaggio. Y también Francis Bacon, cuando descuelga una vaca abierta en canal y ella en el medio como si fuera Inocencio X. En el escenario, para que te hagas una idea si no pudiste verla, solo algunas pinceladas, está construido como si fuera una plaza de toros con los burladeros al fondo. Vemos un toro muy bien construido, ella está vestida de negro, luego con un traje de luces, se beberá el vino, se comerá su sangre, sostendrá en sus brazos a un actor con un brazo y una pierna amputados, todo en un constante ceremonial con un incensario entre ella y el toro. En fin, una propuesta desde luego para no olvidar, tampoco la olvidará la persona que se desmayó, fui al estreno y se tuvo que interrumpir, alguien probablemente sensible a la sangre, fueron solo unos minutos. La verdadera cuchilla con Angélica Liddell son siempre sus palabras, sus textos, su poesía. Con otros autores te puede pasar que leerlos puede ser complementario, pero creo que leer a Angélica Liddell es simplemente dar continuidad, es como inevitable hacerlo si ella te emociona. Además es que ella está presente en todo, en cada palabra, en cada detalle, porque sabes que ella se encarga también de vestuario, escenografía, además de la dramaturgia y la dirección. Libestud. Puro ritual. Si quieres mantener esa estela en la que te ha dejado maravilloso, ya sabes, leer a Angélica Liddell siempre. La Uña Rota acaba de publicar el poemario Los barcos hundidos que te visitan. Yo también añadiría Me lo pide el cuerpo ahora, quizás lo relea, El sacrificio como acto poético, publicado en Con tinta me tienes, que además tiene prólogo de Cristina Baserot, que es una experta en la obra de Liddell. Eso, además de la biografía de Belmonte que te comentaba, y bueno, ya esperar a que vuelva en febrero a Madrid. Algunas de esas preguntas que me hacía y que te hacía a ti al principio sobre qué sentido tiene lo que hacemos y el momento de nuestra vida en el que miramos hacia atrás para ver qué hemos hecho, en qué nos hemos convertido, si nos reconocemos o no, esas preguntas también me llegaron cuando fui a ver a los Canal Amadora, una creación de la escritora, dramaturga, productora y directora escénica María Velasco, que firma el texto y la dirección y que comparte la dramaturgia con Miren Iza, del grupo musical Tulsa, de la que partió la idea original y que pone la música. Amadora es una propuesta híbrida, muy difícil de clasificar y que está estructurada en monólogos acompañados por la presencia de la música y con bastante peso del cuerpo, con coreografía de Josefonia Gorostiza. Ahora que hablábamos de rituales, el teatro como ritual, para mí Amadora lo fue y voy a tratar de explicarte por qué. Amadora no tiene una trama como tal, aunque tampoco la necesita. Esta obra es una especie de oda a las madres que nos parieron, como leemos en los sobretítulos del comienzo. Amadora es el nombre de una mujer que no ha podido escoger el rumbo de su vida y además entrega en herencia esa misma estela. Es la historia de una mujer muy reconocible, generaciones de mujeres madres y te diría no madres también, que han sido amas de casa, guardianas, chicas de los recados, como dice el texto, médico sin mir, cocineras, en fin, de todo. Mujeres a las que ha definido siempre su obligación de cuidadoras, gratis, de estar siempre disponibles, siempre con el ánimo de agradar, de poner a los demás por delante de ellas. Porque está tan construido ese rol en el patriarcado que si lo rompen puede que no sean amadas. Rebelarse no es siempre una opción. Y claro, me gusta cómo trata esta amadora este rol, porque no hay justificación, no hay encumbramiento, no hay una santa, no hay un homenaje a las croquetas de la madre, ni a las milanesas, ni a las tortillas de patata, no, no. Está el conflicto de las madres con sus hijas, también las hijas que dicen no quiero ser como tú. Imagínate, ¿no?, cómo puede recibir esto alguien. Yo como hija lo he dicho, lo admito, tiene que ser duro escuchar esto. Y a su vez hemos escuchado los mensajes de ellas diciendo estudia, sé alguien, no seas como yo. La herencia que como mujeres recibimos de ellas, sin ellas ser culpables, sino solo los vehículos, tiene un peso tan tremendo que al final lo que consigue el patriarcado es que nos alejemos, que no hablemos de esto. Claro, cualquiera huye de una obligación que no nos apetece, que no nos nace en realidad, la de ser proveedoras de soluciones para fiebres, dolores, el hambre, para cuidar a tus padres, a los suyos, a los hijos de todos. Cualquiera que haga una lista de tareas que se les atribuyen y quiera hacer algo más en la vida, se cae de espaldas antes de firmar. Y todo esto está en Amadora, está el peso de los siglos, está el peso del amor romántico como única ocupación para unas mujeres que cuando quieren darse cuenta miran atrás y no saben quiénes son, está el peso de los hombres que usa el texto con mucho acierto, está Amadora, reúne a la socorro, angustias, piedad, meto aquí el nombre de mi madre con permiso, martirio, dolores, por eso dice Amadora que trata de ser alguien con nombre propio para no convertirse en un lugar común. Aquí está esta amadora y que tiene un diálogo con la música y con sus amigas, así que se arman de ventiladores, de la compañía, de las otras mujeres, de la masturbación para sobrevivir, para tratar de rescatar algo a tiempo y se desahogan porque son mujeres que querrían ser invisibles para evitar el menosprecio de no ser nadie con título en un mundo productivo, porque en realidad han sido nada o las hemos considerado nada, han estado completamente ninguneadas también por la ciencia y la medicina o por el patriarcado, que es lo mismo. Al final están medicadas, farmacologizadas, porque tienen dolor, son mujeres enfermas. Y esto del dolor tiene bastante peso en Amadora. Es interesante también porque Miren Iza es también psiquiatra, así que ahí también vemos esta sensibilidad. Estos días, aquí abro un paréntesis, justo antes de ir a ver a Amadora vi un vídeo del médico y escritor Gabor Maté, lo dice un médico y un hombre, y comentaba que el 80% de los pacientes con enfermedades autoinmunes son mujeres y lo achaca al patriarcado, así de simple. Las personas educadas, forzadas a no expresar abiertamente la rabia, a centrarse más en los demás que en ellas, a los cuidados, a tener un exceso de celo en sus obligaciones, son más proclives a generar, dice él, enfermedades autoinmunes e inflamatorias como lupus, fatiga crónica, artritis reumatoide, fibromialgia. Y aquí vemos el dolor del cuerpo como un motor de una necesidad de cambio. Y ese cambio también lo vamos a ver en el climaterio. Cuerpos que tienen fuego dentro, les nace el calor interno, se agarran a los ventiladores. En el escenario vemos a tres actrices impresionantes y con trayectorias muy consolidadas, como Socorro Anadón, Celia Bermejo y Carmen Mayordomo. Son un poco las amigas de Amadora, todas ellas, o las distintas amadoras, porque aquí yo creo que nos reconocemos muchas generaciones, más de las que pueda una pensar a priori. Comparten el escenario con una escenografía que me gustó muchísimo, con presencia de todos esos artilugios que han sido considerados ayudas a la mujer y que han sido también un poco ataduras, la lavadora, el horno, la nevera. Ellas juegan con estos objetos, son atrapadas por ellos, se escapan también a través de ellos, los usan ahora a su antojo, porque para eso estamos en la ficción, hay una vía de escape para estas mujeres. Hay un lugar de la escena importante para las integrantes de Tulsa, no son lugares que no se crucen porque actrices y músicas van a interactuar. La estética está muy bien cuidada, me gustó también el vestuario, me gustó reconocer esas faldas plisadas de las madres de hace 30, 40, 50 años, pero viéndolas bailando, flotando, divirtiéndose. Me gustó porque recoge una parte muy reconocible de la realidad, pero en cada una a través del personaje, del vestuario y de la acción y el diálogo se le da la vía de escape hacia otra cosa. Eso me gustó, sales reconciliada. Yo la verdad es que me emocioné, sobre todo en un par de monólogos de Celia Bermejo. A mí me conectaría algo, a cada una nos pasaría, imagino, en un momento diferente según nuestras experiencias. Vi también a mujeres que bailan con lobos, vi también el día de Santa Águeda cuando Mireniza canta con un palo de madera. Me trajo recuerdos de este tipo, imágenes así. En fin, seamos amables, hablemos con ellas.
Locas.
El Festival de Otoño ha incluido esta edición dos piezas de emergentes y habló hoy de una de ellas, Contención Mecánica, de la compañía Teatro de los Invisibles, un colectivo artístico que lleva 5 años trabajando el teatro documental y de denuncia social a través de testimonios en primera persona. Contención Mecánica es una pieza de teatro documental que incluye en esa línea que define al proyecto testimonios reales de personas que han sufrido la violencia psiquiátrica en nuestro país y que lleva al escenario a Rafael Carvajal, poeta, performer y activista loco. Contención Mecánica es un título de mierda, como dice la propia compañía en el arranque de la pieza. Este es el eufemismo para nombrar al procedimiento para tener a personas atadas a la cama durante los ingresos médicos durante horas e incluso días, una práctica catalogada por la ONU como tortura en 2013, prohibida en países de nuestro entorno como Reino Unido hace 10 años o en Suecia hace 20 y que según denuncia la pieza se sigue practicando en España. La contención mecánica es un método, por llamarlo de alguna manera, bastante controvertido. Si lees un poco sobre esto, hay una línea muy fina para permitirlo. En teoría casi nunca estaría autorizado, porque en España se exige que sea en beneficio del paciente, con consentimiento, que no haya otra alternativa y en casos como impedir daño físico a uno mismo o a otras personas. ¿Cómo aborda la pieza este tema tan delicado? En el escenario vamos a ver unos asientos muy reconocibles de la sala de espera del hospital, metálicos. El metal a mí además me lleva el sonido a la imposición institucional, una pantalla donde se proyectan testimonios reales de violencia psiquiátrica. También se utiliza como primer plano para proyectar cosas que suceden en el escenario, como eventos online, como un tutorial de un experto para practicar la contención mecánica. Hay algo que a mí me gustó bastante, que me parece que además tiene una carga muy metafórica, y es el uso de las cabezas de ratón para algunos personajes. Este concepto de considerar al llamado enfermo mental, y digo llamado porque luego esto es interesante, se cuestiona en sí misma la enfermedad mental, considerarlo, digo, como escoria, como un expulsado de la sociedad, alguien que no molesta desde la alcantarilla. Me encanta el mundo de la rata porque es también un poco símbolo de la resistencia a través de los márgenes. Usa a través de diferentes escenas el humor como descarga. Yo incluso te diría, a mí, a título personal, y si le tengo que hacer una crítica, incluso quizá demasiado lejos el humor, porque a mí al menos me rompió un poco la intimidad, me pedía algo más de recogimiento y estar con ese momento reflexivo que me da este tema. Sí es verdad que en algún momento hay que relajar lo que estamos oyendo. También es cierto que la obra no intenta recrear la contención mecánica, y eso me parece un acierto, pero es posible que tenga que ser así, porque no se trata de generar esa angustia física, sino de escuchar a quienes la han vivido. Dentro de la pieza hay una entrevista sincera a Rafael Carvajal. Él tiene una presencia escénica impresionante, es casi el alma de la pieza, te diría, además de que podemos escuchar algunos de sus poemas para quienes no lo conozcáis. Creo que además de esto y por encima de esto, me resulta interesante que hay un, vamos a ver cómo lo explico, un cuestionamiento a la medicina como institución, a la verdad incuestionable que a veces nos impone la medicina, ¿no? Y eso en sí mismo además es una contradicción, porque la ciencia avanza contradiciéndose a sí misma, si no se convertiría en religión. Con esto voy a que esta obra recrea también el juicio de otro caso real. El caso que impulsa, de hecho, la creación de este proyecto, y es el de Andrea Fernández González, fallecida en la unidad psiquiátrica del Hospital Central de Asturias en 2017, después de permanecer 75 horas atada a una cama. Le habían diagnosticado una enfermedad mental, pero tenía meningitis. Esto es terrible porque a través de varias escenas de esta obra nos llega el temor a que cualquier actitud considerada no normal, gritos, desorientación, no sea achacada como un signo extra a un problema biológico, no sé si me estoy explicando. Y por otro lado también, contención mecánica aprovecha para reflexionar sobre la locura, explora las distintas acepciones del término y más que los distintos significados, que creo que son los mismos, los contextos. Como bien dice Rafael Carvajal, gritas Dios en una iglesia y no pasa nada, y si lo haces en un supermercado, estás loco. Como dice Rafael Carvajal, yo no quiero dejar de estar loco, pero sí necesito que la sociedad me haga un hueco. Este proyecto cuenta además con el acompañamiento artístico de Alberto Velasco, Pablo Chávez y Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez de Teatro en Vilo. Ojalá vuelva a ser reprogramado y podamos verlo con mayor recorrido. Sobre Zaida Alonso, la actriz que se ha encargado de la dramaturgia y la dirección de contención mecánica. Has podido verla seguramente en cines, series, teatro, quizá en El largo maquis de Rubén Buren. Creo que también lo tienes en Filmin, una campaña en televisión que me entusiasma y que se llama Ni vencedoras ni vencidas, de Mabel Lozano, que trata de desterrar esa carga que se le impone a las mujeres con el cáncer de mama, echándoles sobre sus espaldas la posibilidad de recuperación, ¿no? Como si esto fuera un tema de éxito o fracaso, con positividad, con lenguaje bélico, y que dan peso a la actitud, como si las muertas hayan tenido la muerte por culpa propia, ¿no? Que me despisto, en fin. Y en teatro así reciente, quizá la hayas visto en ANAFA con la compañía Teatro de los Invisibles en el Surge en 2021, Las Sombras de Hamlet en el 20 con Teatro Incierto, en fin, síguela si puedes. Esta vez, para completar la experiencia, te propongo ver el documental Yo maté a Ralph, lo tienes en Filmin. Es un documental que narra la historia de Rafael Carvajal y que expande la mirada sobre el tema de la locura a través de su vida.
¿Y por qué le dicen la mansión siniestra?
Bueno, porque es como una casa de miedo, como que uno va caminando por un pasillo tenebroso y te da miedo.
Porque fue verdad. Y hay que tener un poco de respeto por la gente que pasó por la villa y lo va a ver. Y no, es mucho.
Bueno, pero si lo que pasó en la villa ya es mucho.
El director y dramaturgo chileno Guillermo Calderón vino con Villa, una propuesta estrenada en Chile en 2011, pero que sigue vigente a día de hoy y además tristemente es comprensible desde cualquier país, tantos con un pasado de dictadura militar. Villa va al centro de la herida de la dictadura de Pinochet a través de Villa Grimaldi, una villa a las afueras de Santiago de Chile que la dictadura convirtió en el 73 en centro de detención y tortura. Unas 5.000 personas pasaron por allí y al menos más de 200 están desaparecidas. Con Villa Calderón abre esta herida y pone, una vez pasada la dictadura, a tres mujeres alrededor de una mesa a debatir qué hacer ahora con esa villa, qué futuro darle, museo, un lugar que trate de recrear el horror, un lugar que no duela. El texto está tan bien construido que pasamos de un argumento a otro comprando la teoría, porque la grandeza del texto es que todas tienen carga de verdad. Y no solo eso, sino los matices, la suspicacia, la llegada de la democracia no lo cura todo de repente. Queda la estela del odio, la desconfianza, el adentrarse, el adelantarse a denunciar a la otra para ver qué información se saca, es el mirar atrás constantemente, la supervivencia también. Y que al final Villa se convierte en un debate sobre qué hacer con el propio país, que es mejor o peor, recordar la herida o tirarlo todo y empezarlo de nuevo. Las actrices son inmensas. Francisca Lewin, Macarena Zamudio y Carla Romero son esas mujeres destinadas a llegar a un acuerdo. Está bien el número 3, esta me parece muy buena idea, nunca son dos opciones, siempre hay una tercera, porque además son con el 3 se da juego a que alguien se quede fuera, alguien que domina al resto. Con dos sería demasiado igualitario, ¿no? El número 3. La escenografía de María Fernanda Videla me gustó, es sencilla, todo gravita en torno a una mesa en la que a veces nos dan la espalda, unos vasos en la mesa, en otra auxiliar también, por ahí pasa mucha gente, eso es lo que nos dice por la villa para debatir el futuro, pero, y no desvelo más, también nos lleva al cristal roto, a la herida. En fin, es sencilla y redonda. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Tienes todavía muchas cosas pendientes para ver del Festival de Otoño. Recuerda, se acaba este domingo, el día 26 de noviembre. Para no volverte loca aquí con nombres y fechas, sigue la cartelera de Mucha Mierda en Instagram. Ahí te recomiendo semana a semana lo más destacado del festival y de no del festival. Nos vemos la semana que viene con más cosas. Hasta entonces, amiga, mucha mierda. Mucha Mierda, el podcast de teatro que se publica los lunes y que puedes escuchar cuando quieras en todas las plataformas de podcasting.